I ara el que volem fer és parlar d'una persona que tots vam conèixer a finals dels 70, anys 80, i que va quedar amb nosaltres, els nostres cors, per sempre més. Estem parlant d'en Chicho Sibilio, que mos va deixar ara fa 10 dies, de forma una mica imprevista, una sorpresa per a tothom. Chicho Sibilio, qui no el recorda, jugador del Futbol Club Barcelona i d'altres equips de la Lliga Espanyola i també de la selecció espanyola. I ho volem fer, volem parlar d'ell amb el seu germà figurat, amb el seu germà de l'ànima. Sí, sí, un altre exjugador del Barça. Estem parlant, si diem el seu nom complet, potser no ens sonarà en un principi, Juan Domingo de la Cruz. Sí, estem parlant de Juanito Lagarto de la Cruz, Juan Lagarto de la Cruz. Bon dia, Juan.
Bon dia, bon dia.
Moltíssimes gràcies per atendre'ns, que sabem que, en fi, que estàs a una altra part del món i que, en fi, no són hores intempestives per atendre una cridada de telèfon. Escolta, Juan, tu vas arribar a Barcelona l'any 1975. Com arribes de San Lorenzo, d'Argentina, de San Lorenzo del Magro, a Argentona, l'any 75?
Bueno, nosotros, yo jugamos un torneo en la ciudad de Mar del Plata, una ciudad muy turística que hay a unos 400 kilómetros de Buenos Aires, y participaba el Barcelona. Entonces, bueno, me vieron jugar, no sé, en realidad todavía no me explico qué vieron, pero Ranko Seravica enseguida pues habló con en ese momento Ramón Ciurana, que era jefe de expedición, y era creo que presidente de la sesión de básquet del Barcelona, o directivo, y bueno, se pusieron en contacto conmigo, me pidieron a ver si yo tenía familiares españoles y tal, y bueno, pues sí, evidentemente mis abuelos habían nacido, mi abuela era de Salamanca ciudad, y mi abuelo de un pueblo llamado Villarino. Bueno, pues sí, entonces a partir de ahí empezaron las negociaciones. Yo al principio pensé que era todo un cuento, toda una historia, pero no, se confirmó, y yo llegué a Barcelona en septiembre, sí, del 75, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, pues estuve un mes en un hotel y luego ya me mandaron a una casa de una familia de ahí, de una familia catalana, y bueno, y estuve allí, creo que fue en enero, febrero del 76, me apareció un negrito ahí, flaquito, largo y muy subido de así, muy orgulloso, que era Chicho.
Sí, ara entrarem en Chicho. Tu vas començar a jugar al Barça, doncs, el 75, i amb el Barça, en fi, vas a aconseguir èxits importants de renom, dues recopes d'Europa, una copa Còrac, tres lligues, set copes del rei, en fi, una de les bones èpoques del Barça. Després vas jugar a altres equips, com el Fòrum Valladolid, el Manresa o el Tau, on vas tornar a coincidir amb en Chicho, i en fi, tu vas ser el primer argentí en jugar al Barça?
Que yo tenga conocimiento, sí.
¿Y seu?
Que yo tenga conocimiento, sí. ¿Y? No sabía, no sé de otro. Sé que había habido un puertorriqueño, sé que había habido alguno, pero no. Argentinos que yo sepa, sí, no.
I potser el primer argentí en jugar a la Lliga Espanyola, potser.
Yo también diría que sí. Yo no recuerdo nombres así que hayan. Sí, yo creo que fui el primero en dar el paso ese, que bueno, luego con el tiempo se convirtió pues en un sitio Argentina de sacar grandes jugadores, ¿no? Como los que empezaron viniendo al Tau y a otros,
sí,
equipos,
sí.
Que
Nicola,
se marcaron toda una época, así muchos, sí. El Tau fue, yo creo que de los primeros equipos que se fijó en ese país para buscar, y tuvieron la gran intuición de de conseguir jugadores que marcaron toda una época, ¿no?
Escolta, va ser tu un referent per a aquesta nova fornada de jugadors argentins que començaria a aparèixer per a Espanya i després per també altres bandes d'Europa i també per la NBA, doncs, sobretot doncs, a mitjans dels 90, finals dels 90, o des de l'Argentina no se seguia el bàsquet europeu?
Bueno, era diferente, ¿no? Cuenta que las comunicaciones no tenían nada que ver con lo que hay ahora, ¿no? Nosotros, yo sí me acuerdo haber estado escuchando por radio un partido de baloncesto, que creo que fue mundial, no sé si fue en Puerto Rico, que fue un año antes de yo venir a, dos años de venir a España, y me acuerdo estar con un muy amigo mío al salir de un entrenamiento, escuchando un partido de básquet, creo que de España, no sé quién, no recuerdo bien el... Y nosotros decíamos, ¿tú te imaginas lo que sería jugar en eso? Claro, para nosotros el básquet era un deporte bastante atrás del fútbol, ¿no? Porque el deporte rey en Argentina era el fútbol, luego el rugby es un deporte muy jugado en Argentina, y el básquet, pues en esa época no era un deporte muy, muy... A pesar de que en el año 50 fueron campeones del mundo, ¿no? Pero no era un deporte...
Fins i tot l'hoquei patins, ¿no? Tenia jugadors argentins que jugaven a...
Exacto. En el Barcelona hubo varios jugadores
Cairo.
Muy, muy buenos. Bueno, hay todos los años tuvieron... Y es un deporte muy, muy arraigado el hockey sobre patines, ¿no? Por eso te digo que no era un deporte que estaba tan estábamos muy verdes, ¿no? Todavía en esa época. Entonces, para nosotros, pues claro, el decir hablar de Europa era hablar de la NBA. La NBA, evidentemente, era intocable y era imposible pensar en eso. Pero Europa, pues bueno, formaba parte de un sitio muy atractivo por lo que escuchaba, ¿no? Lo que pasa es que, ya te digo, nosotros éramos bastante ignorantes en cuanto a que en esa época nosotros solo veíamos el lodo en los cines, nos pasaban el lodo español, ¿vale? O sea, tú ibas a ver una película y lo que te pasaban antes de empezar la película era el lodo español, ¿vale? Entonces, claro, para nosotros, sí, te lo juro, para nosotros solo era Real Madrid, o sea, nosotros veíamos Real Madrid, yo cuando me dijeron Barcelona, bueno, sí, porque los vi jugar ahí y tal, pero Barcelona como ciudad me sonaba... En ese momento nuestra ignorancia deportiva era que me sonaba a Italia, ¿me entiendes? O sea, era una cosa muy, muy, muy así. Entonces no tenía referencia, porque para nosotros todo era lo que nos comíamos, era Madrid, Madrid, Franco, Madrid, ¿sabes? Entonces ahí veíamos el equipo de fútbol del Madrid. Evidentemente el básquet no existía prácticamente. Y entonces luego sí pasó una cosa muy curiosa, que un torneo que jugó la selección española, yo la verdad es que no le hacía mucho caso al baloncesto, porque lo mío fue casualidad, me pillaron por la casa y en la calle y empecé.
Hombre, eres molt alt, eres 2-0-6.
Claro, me vio uno de los mejores entrenadores argentinos, de la casualidad que vivía a unas calles de mi casa, en el barrio de Almagro, de donde es San Lorenzo de Almagro, y bueno, y me vio, me empezó a hablar conmigo, si me interesaría... probar y bueno, yo era fútbol, vale, pero era muy grande para jugar a fútbol, sí. Cuestión que bueno, que probé y me gustó y me enganchó y así empezó todo muy rápido para mí, porque ya el primer año fui en la selección junior, que quedamos campeones sudamericanos, ya luego, pues bueno, se vino todo muy seguido, ¿no? Pues yo te digo que fuimos a un torneo con mi tío me decía, vamos a ver básquet y tal, no, yo no quiero ver básquet y tal, te lo juro que mis reacciones eran esas en ese momento. Claro, yo no en el colegio, me acuerdo que las chicas me pillaban para jugar a básquet porque era alto, y yo no quería jugar a básquet. Y bueno, cuestión que fui al torneo de Luna Par, estaba España, que luego, fíjate la casualidad, bueno, que yo estoy caminando por ahí, me viene un señor y me pone un pin de la selección española con la canastita y tal, y ese señor que me puso el pin era Manolo Padilla, que fue delegado mío en la selección durante los 10 años que yo estuve. O sea, fíjate la vida, la vuelta que era. Y los que estaban jugando de ellos, más de la mitad, fueron compañeros míos el primer año que yo fui con la selección española. Son esas cosas que dice, bueno, que ni en un cuento, ¿no? Ni en un cuento te puedes imaginar que pueda pasar eso. Pero bueno, pasó así.
Escolta, En fi, com dèiem, tu ets, vas ser un gran amic d'en Chicho des de que ell va arribar a Barcelona, veu a coincidir a la casa del Rodríguez, amb una família de Barcelona que t'acollia a tu i que després doncs, també va acollir, perquè éreu els dos molt jovenets, i en fi, ens va deixar fa 10 dies, les mostres de condol han sigut enormes, continuades des del món del bàsquet i des de fora del bàsquet. Era una persona molt i molt estimada. Tu estaves al corrent del seu estat de salut? O sigui, sabíem que tenia... No.
No, jo sabia que tenia problemes de...
Diabetis.
De diabetis, correcto. Però no tenia idea de que estuviera... Luego, pues, del día que pasó, hablando con su hija, con Aroa, pues me contaba de que, bueno, me decía, ¿sabes cómo era papá, no? Que era muy, muy cabezón, y se le había dicho de que viajara a Barcelona, que ahí estaría bien controlado y tal, y se ve que, por lo que me comentó, pues quizás su control, digamos, en cuanto a las medicinas que tomaba, pues no era el ideal, ¿no? Te estoy hablando un poquito como me dejó entender ella, ¿no? Sí. Que bueno, que quizás no se cuidaba tanto como debía, eso es lo que me dio a entender. Entonces, claro, se ve que le dio una crisis y la crisis pues no, y además ahí en el campo donde estaba, en la finca de él, pues se ve que no superó la crisis esta. Pero no era consciente, vamos, no sabía, no era conocedor de que pudiera estar en peligro pues por esa enfermedad, ¿no?
Perquè tu estaves en contacte amb ell i us escrivia o...
Bueno, Chicho era muy especial, ¿eh?
Sí.
Chicho era muy especial, sí. Chicho tenía una forma de vivir muy especial en el sentido que cuando él llegaba a la República Dominicana, el mundo se había parado, ¿vale?
Yeah.
Entonces, nosotros estábamos en contacto alguna vez por Facebook, pero muy poquito porque él desconectaba mucho, ¿sabes? Él sí, cuando te veía, que viajaba a Barcelona, se juntaba con sus compañeros. Me acuerdo que la última vez yo estaba en Costa Rica y él fue por un tema, creo que estaba metido en política, y fueron por unos temas de relaciones con la Federación Española de Básquet y la Federación Catalana, y entonces se reunieron todos y me acuerdo que me llamaron por videollamada y estuvimos hablando. Y claro, Chicho es un tipo muy cariñoso. El tío de que, Juanito, te voy a ver, que estás ahí en Costa Rica, te lo prometo. Pero yo sabía, yo lo conozco, yo sabía que no iba a venir. Como no fuera yo, él no iba a venir, porque Chicho una vez llegaba, cruzaba la frontera con la República Dominicana, o pillaba el avión ya para ir para allá, era su mundo, y estaba encerrado en su mundo, ¿sabes? Entonces era muy difícil contactar con él. Yo me acuerdo que muchas veces al principio, cuando hacía poco, bueno, después de haber jugado en el Tau, que él se hace para allá y tal, con el tiempo, pues coincidimos en Mallorca y ya se planteó irse a la República Dominicana. Para hablar con él tenías que pasar filtros, hablabas con su sobrino hablaba con la mamá y la mamá hablaba con él y él le decía, bueno, es tal, bueno, ven, autorizado poder contactar o llamar o devolver la llamada. Chicho era muy especial, todo lo que nos conocemos de cerca, él era así y lo querías así, él era muy, muy, cuando llegaba ahí se olvidaba del mundo. Por eso yo decía el otro día, cuando hice algún comentario, que para mí ahora es como si no me llamara, como si no pudiera contactar con él porque está en su finca, al margen de todo lo que pasa en el mundo, dentro de su República Dominicana, y Chicho está ahí todavía. Para mí, yo lo quiero recordar así, ¿sabes?
Porque ahí vivía...
Porque yo sé que él era así.
Perquè ell vivia amb un ritme pausat, amb una granja, al camp...
Claro.
O sigui, així com molts exjugadors d'aquella generació dels 80, els hem vist vinculats a clubs, fins i tot a mitjans de comunicació, etc. Ell no, ell vivia com en un lloc on ell havia crescut, quan era petit, on el temps s'havia aturat, i vivia allà i que el deixessin en pau, no?
Claro. Bueno, él colaboraba, hizo muchas cosas, porque él tenía, ahora últimamente tenía una escuela de béisbol, que era el deporte que a él en principio le gustaba, ¿no? Tuvo la escuela de básquet, entrenó, pero a él no le llenaba el tema de seguir relacionado con el básquet. Lo hacía por su país y por la gente joven de su país, y por la gente pobre de su país, ¿no? Que ayudaba en todo lo que él podía. Pero él, lo suyo era estar, ya te digo, en su finca, debajo de los mangos, esa plantación de mangos que tenía, y bueno, y estar ahí, que nadie le molestara mucho, ¿vale? Como hablando claro, pero él amaba a su familia, amaba a su República Dominicana, él a sus amigos, sus verdaderos amigos, siempre había, pero él era así. Una vez entraba ahí, ya estaba su mundo, que estaba rodeado de sus coses, no?
Dèiem que us vau conèixer l'any 76, tu havies arribat un any uns mesos abans, un any abans a Barcelona, ja jugaves el primer equip, em sembla, i ell va arribar per jugar, diríem, amb l'equip, amb les categories inferiors, no?, amb el filial del Barça. I però veu, us van allotjar a la mateixa casa. Va ser un... Va ser un, com diuen en castellà, un flechazo, això, a primera vista, amor a primera vista. Entre tú y en Chicho.
Bueno, él sí, él empezó, llegó y sí, empezó a entrenar, pero entrenaba con el equipo, con nosotros, ¿eh? Entrenaba con el primer equipo. Uh-huh. Él jugaba con el Junior y jugó con el Colegio Alpe, pero entrenaba con nosotros, ¿vale? Sí, claro, bueno, lo que pasa es que yo siempre he sido un tipo muy extrovertido, ¿no? Uh-huh. Y Chicho era un tipo muy, muy reservado, cuando llegó era muy desconfiado. Uh-huh. Entonces poquito a poquito pues lo fui acercando a mí, ¿no? Y claro, y él todo pasaba por mí, o sea, él viajábamos juntos, hacíamos cosas juntos, él para comer, que tenía muchos problemas, tuvo muchos problemas de adaptación al tema de la comida. Claro, sí. Muy diferente la comida, claro, la comida en Santo Domingo con la comida en España.
No había frijoles, ¿no? No había frijoles.
Claro, arroz y frijoles, sancocho. Claro, y aquí la comida, pues claro.
Y no había mangos.
Claro.
Avui dia, avui pots comprar mango qualsevol...
No hay problema, en cualquier sitio. Sí. No había mangos, y no había aguacate, y no había, claro. Uh-huh. Entonces, para él la comida era muy complicada, pero... Poco a poco, entonces si me acuerdo, pues en cualquier sitio que salíamos o íbamos a comer a un sitio, íbamos a tomar una tapita o algo, pues Chicho, prueba esto. No, bonito, no, pruébalo. Entonces, hostia, sí, me gusta. Vale, entonces a partir de ahí, pruébalo. Y me pegaba una bronca, porque no, le digo, Chicho, tío, pruébalo, macho, que te va a gustar. Y al final, pam, le gustaba. Y entonces ya cogió confianza conmigo, ¿no? Entonces cualquier comida... me acuerdo que nosotros nos movíamos siempre porque teníamos muchos amigos a raíz de Nacho Solozábal, que su hermano tenía un restaurante en la zona de la calle Sicilia, ahí en Barcelona, que era, digamos, la zona vasca, la zona vasca, ¿no? Digamos, bueno, pues íbamos por ahí, Chicho, prueba esto, y al final me decía, Juanito, me va a gustar, si sí, te gusta, seguro, no lo pruebes porque esto no te va a gustar, ¿vale? Y entonces él cogió confianza conmigo en ese sentido, y era muy divertido porque claro, me parecía que él era el rey y yo era el probador de que la comida no estuviera envenenada, ¿sabes? O sea que era así para todo, ¿no? El tema, yo tenía un sastre, pues claro, en esa época, en tu cuenta que no había ropa para nosotros. Ahora sí, ahora vas a una tienda de Levi's y hay pantalones con extra largo, ¿me entiendes? Porque ahora la gente joven crece mucho y tal, entonces ahora encuentras camisas, ropa encuentras, antes no encontrabas nada. Entonces tenías que ir a un sastre, yo tenía un sastre amigo mío, por ahí por el paralelo, que decía, bueno, y lo llevaba, y le llevaba el sastre, entonces Chicho pues se hacía su ropa ahí también, ¿te gusta esto? Sí, esto también te queda bien y tal. Vale, pam, pam, y así, o se ponía ropa mía, se ponía él ropa mía mucha.
Sí, porque bueno, ahí feía 2 metros y tú 2.06, o sea...
Sí, claro, y él como tenía los brazos largos también, a pesar de un poco más pequeño que yo, pero tenía brazos largos, pues la ropa mía le iba perfecta. Uh-huh. Éramos más o menos flaquitos los dos, o sea que yo era mucho más patilargo que él, entonces los pantalones a algunos le quedaban un poco más largos, porque yo tenía las piernas más largas que él, pero bueno, y era así, fue muy muy entrañable y muy
vamos,
una mitja muy, muy firme.
Vau congeniar de seguida. Hi ha una foto que ha circulat aquests dies per les xarxes socials en la que se't veu a tu amb una caçadora de cuir, amb una camisa,
i amb una
gorra negra, i en Chicho se'l veu amb una samarreta groga, amb una caçadora de pell vermella, I amb unes ulleres i amb el cabell a lo afro, que clar...
Claro, tu cuenta que era la época, ahora te llama la atención, pero tu cuenta que en esa época los jugadores afroamericanos, como les dicen ahora, jugaban así, eran el pelo afro, y llevaban la peineta aquella pegada detrás, Chicho no la llevaba, la llevaba en el bolsillo, pero con ese pelo afro, y era el look de la época, y los pantalones aquellos tipo medio pata elefante, o era la época, era el look. Nosotros íbamos, lo que por ejemplo a mí, como buen argentino, me gustaba mucho la ropa de piel, y entonces yo traía ropa de cuero de Argentina, porque era muy barata, y yo le traía cosas a él, entonces vestíamos, ya te digo, incluso esa chaqueta me parece que es mía también, me parece.
I caminant pel carrer la gent us deuria mirar, no? O sigui, dos tios, bueno, dos tiarros sí, així...
No, en fi. Claro, sobre todo pues, por la altura, porque tú cuenta que también era una época que cuando yo llegué, claro, aquí gente alta no había tanta.
No.
Luego, claro, vino la generación del Danone, la del yogur, y la gente ha empezado a crecer, pero nosotros en los equipos había un español alto como mucho, pero cuidado, los demás te traían todos en esa época, solo te traían americanos grandes, no era la norma traer un alero o un base americano, te traían los grandotes, los pivots, porque aquí no había gente tan grande. Lo que pasa es que, claro, todo cambió, todo evolucionó, y empezaron a salir generaciones que, bueno, que enormes, ¿no? Pero en esa época nuestro gran referente era Fernandito Romay. Claro, era nuestro pivo grande. Ahora fíjate todo lo que tenemos por ahí, ¿no? Los Gasol, todo lo que ha salido por ahí. Los Reyes, claro, los Hernán Gómez, claro, ahora son como churros, pero antes no había. Entonces, claro, encima por la calle, dos tíos grandes.
Después está Dueñas que menja par, ¿no? Sí.
Efectivamente, doña Mancomia, sí. Entonces, claro, dos tíos tan grandes, altos, y encima uno negro, uno blanco y tal, y por eso, bueno, claro, llamábamos la atención.
És que nosotros... sembleu trets un còmic, o sigui, en aquesta foto.
Sí, és així. I por ahí hay alguna foto más que la pinta que tenemos en esa época. Claro, pero era el look de la época, sí, ¿entiendes? Era lo que... No era que nosotros vestíamos diferente, no. Es que la gente vestía así, eran los colores que se usaban, eran los... Claro, yo me acuerdo la gorra, que esa gorra tuvo mucha historia, porque nosotros estábamos una vez... íbamos a un bar ahí de unos amigos que se llamaba Bobby's Bar, que venían muchos barcos americanos. Y esa gorra, una noche estuvimos jugando a los dardos y tal, con una tripulación. Pues esa tripulación fue la que tuvo, tú eres muy joven, cuando salieron del bar, pillaron el barco este típico, la lanzadera que tenían los barcos americanos, y ese barco tuvo un accidente y se hundió. Y estos chicos murieron, creo que de los 100 que había, murieron 40, ¿sabes? Fue un desastre. Y esa gorra me acuerdo que la intercambiamos, porque yo tenía una de Barça con uno de los marineros de ese barco. Y esa la mantuve toda mi vida hasta que se deshizo, que ya no se pudo usar. Era un barco de la Marina de los Estados Unidos, que bueno, nos hicimos amiguetes y tal. Incluso ellos vinieron a un partido de básquet y claro, fue un desastre. Esa barcaza se hundió y murieron varios, bastantes chicos de los que... Y eso pasó hace muchos años en Barcelona, ya te digo, con esa fecha. Y esa gorra, pues, la tuve como un tesoro porque era de los chiquitos estos que eran amigos nuestros, ¿sabes?
Oye, una cosa, ¿com eren, Chicho, jugant? ¿Qué es lo que el feia especial? Perquè tothom ha destacat la seva elegància, el seu talent innat, la seva capacitat de pensar...
Claro, había jugadores... No sé, por ejemplo, el Matraco Maragall. Maragall tenía una muñeca natural, ¿sabes? Su tiro era natural. Era un tiro que le salía porque pues tenía una muñeca fina. Por ejemplo, Epi tuvo que trabajar. Epi es un tío que trabajó lo que nadie sabe para ser el jugador que fue, porque tenía menos condiciones innatas, ¿sabes? Entonces él trabajó su tiro, su mecánica de tiro, él hacía el tiro siempre, armaba la mano de la misma forma, cosa que tuvo un mérito espectacular. Chicho era natural, Chicho lo tenía dentro, Chicho te sacaba un tiro, aunque la mecánica no fuera, pero Chicho te las clavaba, porque era era como un lince jugando, ¿sabes? Era un gato jugando. Tenía unos movimientos que yo me acuerdo que yo le copié varios movimientos, de una finta a un lado, girar hacia el otro, porque tenía cosas que bueno, eran... Y yo que lo defendí mucho tiempo, porque yo pedía, incluso a mí me gustaba defender a jugadores exteriores, a tres saltos. ¿Por qué? Porque luego me era mucho más fácil para defender a un pívot por velocidad. Y entonces yo a Chicho le defendía mucho, incluso Chicho muchas veces pasaba a jugar de interior. Y claro, y era muy difícil, era un tío con unas... Te tenías que agudizar los sentidos porque si no te hacía un lío, ¿me entiendes? Porque tenía, era, él jugaba, él había nacido para jugar baloncesto. Él había nacido para jugar baloncesto.
Tenía un don, ¿no?
Claro, tenía un don especial, tenía una muñeca dulce. Él tenía una muñeca dulce, era el tacto que tenía con el balón, que era, daba gusto. Yo siempre lo comparé, evidentemente lo comparé ahora, porque antes no existía este jugador. Pero cuando empecé a ver, yo no soy muy NBA, no miro NBA, no me divierte, no me gusta ver un tío jugar uno contra uno, 10 balones seguidos, no soy anti LeBron, total, y mucha gente recibo palos con eso, pero bueno, es mi gusto, y mis gustos son mis gustos, así como me gusta mucho la competición de la Liga Europea, que me atrae, porque es un básquet fuerte, un básquet bonito, un básquet tal. Pues bueno, la NBA no me atrae. Uh-huh. Y, por ejemplo, ver a jugar
como
a
tu, molts.
¿Cómo?
Que como a tu, molts. Els hi passa molts, claro, que la NBA és avorrida, ¿no?
Es un coñazo, perdón, es un coñazo. Uh-huh. Entonces, luego vi a este chico, a Kevin Durant, y dije, coño, pero si se parece mucho a Chicho, ¿no? Tiene mucho el estilo de él, la forma de jugar, lo derecho que va, la elegancia que tiene, me recuerda mucho a Chicho, si veo a Chicho. Claro, evidentemente este es un tío mucho más grande, más alto y tal, pero me recuerda mucho a Chicho.
Tu, bueno, ja aquesta, ara que deies que tenia aquesta habilitat en el tir, ell promediava, o sigui, en el Barça va promediar 18 punts per partit, sí, sí, durant tots els seus anys al Barça, que això és una autèntica barbaritat.
És una barbaritat.
I aquesta imatge, tu ja havies deixat el Barça, no?, en aquella famosa Copa del Rei de Valladolid, que es decideix amb l'últim triple de Solozábal, i que els jugadors del Barça busquen a Chicho, i Chicho en té dos damunt i se l'ha de treure del damunt i tira Solozábal i el fa. Tu t'he sentit a dir que Chicho va ser el primer 3 alt de la història del bàsquet espanyol, no? Que pràcticament la línia 6-25 es va inventar per ell, no? O sigui...
Sí, ell fue el primero que con esa estatura empezó a jugar de 3, claro. Él, muchos partidos, porque también se aprovechaba eso, muchos partidos jugó interior, incluso nosotros creo que fue en la Olimpiada de Moscú, con la selección, que jugábamos yo de 5 y él de 4, porque Chicho pues tenía unos movimientos de pívot de interiores que al ser tan rápido, tal, pues que creaba problemas. Entonces, muchos partidos jugó de 4. Y en el Barcelona también, incluso coincidimos jugando con él de 4 por momentos. Él se adaptaba muy bien. Y claro, como 3, claro, un tío tan alto jugando de 3 no era habitual, ¿no? Ya luego sí, ya luego vino Andrés Jiménez, ya otra etapa y tal. Pero Cargol, por ejemplo... otros jugadores que fueron...
Cargó del Madrid, sí.
Con 2 metros y algo, pues pasaron a jugar de 3, ¿no? Mm. Ahora ya no, ahora ya es normal ver un tío 2'5", 2'6", 2'7", jugando de 3.
I escolta, ¿vale? I dins del vestuari, com era en Chicho?
Pues Chicho era un cachondo, con Chicho teníamos muchas cosas muy divertidas. Él era, tenía una risa muy contagiosa y era bastante jodón, como lo decimos nosotros. Bueno, él se fue abriendo mucho. Ya te digo que en principio era un tipo muy muy reservado, muy desconfiado, pero luego ya pasó a otro punto, y era un tío que le gustaba divertirse, mucho la música. Bueno, yo con Juan Luis Guerra acabé, bueno, ya hasta la sopa, porque nosotros después de vivir con la familia esta, fuimos a un piso que se lo alquilamos, fuimos casi 2 años, se lo alquilamos a un exjugador de fútbol del Barcelona, y bueno, los vecinos porque además lo bueno es eso, ¿no?, que éramos jóvenes, pero los vecinos nunca tuvieron problemas con nosotros, al contrario, cuando nos vieron que nos íbamos, que ya dejamos el piso, nos llamaron y que nos vais con lo bien que estabais aquí, no sé qué, y tal, es una lástima y tal. ¿Y quién va? ¿Qué música vamos a escuchar ahora? Dice que teníamos a Juan Luis Guerra todo el día escuchándolo. Y sí, Chicho tenía a Juan Luis Guerra puesto desde las 7 de la mañana, bueno, 8 para no molestar a los vecinos, hasta las 8 de la noche. Era, bueno, mientras estábamos en el piso, o sea, que era continuo, ¿no? Además que eran amigos, se habían conocido y tal. Y bueno, entonces Chicho le gustaba mucho eso, y luego un tipo muy, perdón, muy afable, muy tal. Lo que pasa es que él tenía una forma muy especial de ser, y sus amigos eran sus amigos, y si no te gustaba, pues bueno, no le gustaba, y ya está. Y te dabas cuenta que no eras de su cariño, ¿no? Pero él era respetuoso, fue muy respetuoso con eso, pero mantenía una distancia con la gente que no le llegaba, cosa muy muy leal en él, ¿me entiendes? ¿Para qué te vas a engañar, no?
Vosaltres vau formar part d'una selecció de bàsquet espanyola que, en fi, va guanyar la medalla de plata a Nantes el 83, a l'europeu, després a la plata a Los Angeles, que Chicho va renunciar a anar a jugar perquè tenia els seus interessos a la República Dominicana i anar a jugar allà. I, en fi, però estem parlant d'una selecció, la de Nantes, amb Jiménez, Sibilio, De la Cruz, Romà, Arcega, Martín, Epi, Corbalán, Creus, Olozábal, Margall i Turriaga, o sigui, una alineació que tothom, absolutament tothom, té memoritzada. Com era el vestidor del Barça, que també tenia part d'aquests jugadors, amb un tio tan sèrio com l'Epi, amb tu, que ets un cachondo, en Sibilio també, o amb algú tan estrafolari o tan, en fi, tan raro com era Mike Davis, no? Que devia ser la relació Davis-Sibilio, en fi, jo ho hagués posat una càmera ja per veure-ho.
No, pues era genial.
Era genial. Muy bien. Però Mike Davis tenia un punt
porque
així...
Porque Mike tenía un problema. Mike era un grandísimo jugador, que sí, nos dio mucho, pero tenía un punto, un cable, tenía un cablecito que cuando hacía contacto se le iba a la cabeza, se le cruzaba y le pinché y le hacía contacto y era imposible de frenar, ¿eh? Imposible. Imposible, era un tipo pero era un tío encantador. Él lloraba por cualquier cosa. Mike lloraba por cualquier cosa. Se emocionaba cuando tú era muy cariñoso. De hecho, yo estuve no hace muchos años, creo que hará unos 6 años, estuve en Playa del Carmen, que él vive ahí, ¿vale? Y estuve con él, y bueno, es un fenómeno, es un crack. Vale, es un tío encantador, siempre lo fue, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, jugando tenía el punto ese, que en el nivel de con Chicho se llevaba muy bien, muy, muy, muy bien. Muy bien también porque no coincidían defendiéndose, porque si no, con él si te defendías era duro y tenías a veces algún roce medio complicado. Entonces, pero era un tío genial y se llevaba muy bien. El vestuario nuestro era muy buen vestuario. Muy buen puesto, lo llevaba muy bien porque el mismo Epi es un tío serio, pero Epi es un, si tú le das juego también es un tío que te divierte, porque es un tío también, o sea, tiene su forma de ser, pero es más serio, evidentemente no todos somos iguales, pero nosotros tenemos anécdotas divertidísimas dentro del vestuario, nos llevábamos muy bien. De ahí que las cosas empezaron a funcionar muy bien con el equipo.
Ja anem acabant. El pitjor record esportiu va ser, la final del 84 a Ginebra, quan tota l'afició del Barça pensava que guanyaria la primera Copa d'Europa, que després va trigar molt a arribar per tota la jugoplàstica i tal, va trigar molt. Però va ser, no sé si va ser aquell el pitjor moment, però l'any després a Grenoble, amb aquella esmatxada teva l'últim segon que va certificar la victòria, i en Chicho resant allà enmig de la pista, o sigui, en un any veu viure el pitjor moment i el millor moment esportivament al Barça?
Sí, tuvimos un par de fracassos europeos, ¿no? Ese el Banco de Roma fue porque el partido estaba dado para... Nosotros teníamos muy buen equipo, habíamos hecho una temporada muy buena y la verdad que tuvimos hasta medio tiempo, teníamos el partido muy controlado. Lo que pasa es que luego fue fallo generalizado, ¿no? No aportamos todo lo que teníamos que aportar, desde el banco se estuvo muy lento a la hora de hacer rotaciones, cosa que en esa época las rotaciones prácticamente no existían, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que esperaban que el americano se pusiera en cuatro personales para cambiarlo. Y ya entonces el equipo iba, ya perdía un poco de fuelle, ¿no? Y eso nos pasó, ¿no? En vez de hacer una rotación de tal, pues el entrenador pues tuvo ese fallo de también de no mover el banco a tiempo. ¿Y qué pasó? Pues que llegamos a mediados del segundo tiempo en malas condiciones y se perdió una que era nuestra. Si hubiésemos ganado esa, seguro, todos estamos convencidos que alguna más hubiera caído porque el equipo estaba bien. Lo que pasa es que, bueno, fue una lástima.
Después va arribar a Grenoble.
Sí, pero lo de Grenoble ya eso fue, bueno...
Vamos a jugar contra el Salguiris de Courtinaitis, Omisius...
Era el equipo más fuerte en Europa en ese año. Porque todos los equipos que jugaron con nosotros esa Recopa eran los que estaban primeros en sus competiciones, fueron los campeones de la temporada, o sea que era muy fuerte esa Recopa. ¿Qué pasó? Bueno, que fue un cúmulo de en ese sentido de cosas positivas, ¿no? Porque controlamos casi todo el partido, Chicho hizo un excelente partido, todos aportamos cosas, y claro, el entrenador estuvo muy acertado, que era Manolo Flores, a la hora de los cambios, para que descansaran los americanos y fuéramos rotando un poco, y la verdad que salió bien. Y para mí, yo es el recuerdo más bonito que tengo de toda mi vida en el baloncesto, es el recuerdo más emocionante. Yo tengo una medalla de plata, pero fue diferente, porque la medalla de plata no la ganas, la pierdes, porque pierdes la final, ¿vale? ¿Entiendes? Entonces el sabor de boca es diferente. Tú has ganado el partido anterior, que es la semifinal, que hayas ganado la medalla de plata, pero luego juegas una final y la final pierdes. Entonces no es lo mismo. No es lo mismo, sí, evidentemente es histórico, es una pasada, es un recuerdo imborrable, pero no es lo mismo que ganar esa final, que para nosotros fue, bueno, por romper con unos tabús que había y por lograr algo que nosotros...
El primer título continental para el Barça.
Efectivamente, luego todo el entorno, llegar a Barcelona, desde la frontera hasta llegar a la Meridiana, todos los coches acompañándonos, la gente en los balcones, nosotros no teníamos nada. Decíamos, pero tan fuerte fue esto, sí, era impresionante. Luego en la Generalitat, ahí en el
ayuntamiento,
en la Plaza San Jaume, fue algo que para nosotros era nuevo, no habíamos vivido cosas así.
Claro. Escolta, Juanito de la Cruz, ya para acabar, explica'ns l'anècdota d'aquella vegada que vau anar tu i en Chicho fins al circuit de Jarama.
Ah, bueno, eso fue, casi lo mato, me lo quería comer porque viajamos toda la noche, nos equivocamos, nos fuimos por Valencia. Además, Chicho se había hecho un coche, Chicho era muy caprichoso con el tema de los coches, se había hecho un coche, no sé, tú eres joven, pero ¿tú te acuerdas el 124 Sport? ¿Te acuerdas de ese coche? No, era un coche, digamos, deportivo, ¿vale? Deportivo, con el morro muy largo. Estaba el 124, que era el coche aquel que robaba el vaquilla para, que era el típico con el 27 delante, que, ¿te acuerdas? Sí. Las películas de estas del Torete y el vaquilla. Era el 124 normal, pero luego estaba el 124 Sport, que era un coche deportivo, dos puertas grandes, largo, y el Chicho, pues bueno, como le gustaba la Fórmula 1, lo chineó, como dicen aquí en Costa Rica, lo tuneó y lo pintó negro con los vivos en, era muy hortera la verdad, los vivos en dorado, como el John Player Special aquel, que era un coche de Fórmula 1, y le puso las ruedas más anchas de lo normal, que yo no sé la policía o cómo le pasaban eso, lo más que en esa época el RITV este o el
ITV,
el ITV,
sí.
El ITV pues no era tan drástico como ahora, y entonces se lo dejaron. Entonces ese coche era un desastre, y nos fuimos con ese coche hasta el Jarama, nos equivocamos, tal, el coche medio fallaba un poco, llegamos al Jarama casi de madrugada, pues dijo, vamos a dejar el coche ahí en un sitio estacionado que teníamos, tal, y claro, y nos dormimos los dos en el coche, y en un momento yo soñaba, o me parecía escuchar un ruido y tal, claro, la carrera había empezado, claro, nos habíamos quedado dormidos y la carrera había empezado. Bueno, salimos corriendo, vimos la carreta, di a la vuelta, hacíamos noche. Me acuerdo que el coche había que pararlo en una subida de cara a la bajada para arrancarlo, porque se le quedaba parado. Bueno, cuestión que a la noche estamos en el hotel y suena el teléfono Chicho está teniendo a su hija Aroa, o la mujer, vamos, y que me voy, Chicho, no me dejes aquí solo, ¿cómo voy a dejar aquí solo? Pues vete, se va, se coge un avión, y yo me quedo con el coche ese, con la castaña esa, en Madrid. Lo teníamos aparcado una subida, lo arranqué como pude, ya me metí en la autopista y cada 50 kilómetros le tenía que llenar el tanque de gasolina, porque tenía un motor trucado, y se comía toda la gasolina del mundo, y entonces me costó el viaje, no sé cuánto me costó, y encima, en un momento se rompió el cable del acelerador, y tuve que desarmar la zapatilla, poner un cable, poner una extensión con el cordón por fuera, por la ventanilla, que tocara el acelerador, que me lo hizo un muchacho ahí, dice, yo te lo monto así para que llegues a Barcelona. Y con eso, tirando del cable para acelerar, llegué a Barcelona. Yo lo pasé, yo creo que estuve 24 horas en llegar para Barcelona.
Bueno,
me lo quería comer al Chicho.
Te lo volies menjar, però li vas anar a donar una abraçada perquè acabava de ser pare, no?
Ah, claro, yo soy el padrino de su hija, claro.
Bueno.
Yo soy padrino de su primera boda y él es padrino de mi primera boda, de mi boda y tal. Somos muy, muy así, somos
molt
solidarios.
Molt bé, Juanito Lagarto de la Cruz, llegenda viva del bàsquet espanyol, amb qui hem recordat, hem glosat una mica la figura del gran Chicho Sibilio que mos deixava fa 10 dies. Moltíssimes gràcies.
Bueno, gràcies a vosotros y vivís en un paraíso, ahí en Formentera, estáis en un paraíso.
Avisa quan vinguis.
Sí, aniré. Porque yo estoy en Costa Rica y todo el mundo habla de Costa Rica. Yo ya te digo que playas como la que tenés ahí en Formentera, aquí no la ves ni en pintura.
Te agafo el titular. Formentera tenéis mejores playas que Costa Rica.
No te quepa ninguna duda, además. Pero vamos, ninguna duda.
Wow.
O sea, yo amo Formentera. Yo tenía un velero en Mallorca y íbamos mucho. Y yo amo Formentera porque no hay un sitio más bonito que con esas playas aquí, no las ven, pero además te lo digo en serio,
sí,
¿eh?
Sí,
muchas veces hablo, lo que pasa es que aquí, claro, en la playa pues hay selva y los monos, y dice, bueno, vale, pero como playas...
Aquí hay algún mono también ya, ¿eh?
Sí, mucho mono. Sí,
bueno.
Yo creo que cruzan nadando de divisa.
Molt bé, gràcies a Juanito Lagarto de la Cruz, moltíssimes gràcies, una abraçada.
Una abraçada fuerte. Adéu.